Deberíamos tener al otro lado del teléfono a Ana María de Traxtor. ¿Estás por ahí, Ana María?
Hola, ¿qué hay?
Buenas, ¿nos escuchas bien o sin eco?
Bien,
¿no?
Perfectamente.
Perfecto, es que antes hemos tenido una entrevista un poco accidentada.
Bueno.
Bueno, pues la primera pregunta, sí, obligada para ver cómo empezó todo, aunque ya comentamos algo de tu caso y de Traxtor en el programa anterior. ¿Qué es Traxtor y qué problemas empezó a tener en torno al año 2002-2003 con la Sociedad General de Autores?
Pues Traxtor es una tienda de informática que está ubicada aquí en Barcelona. Es una tienda pequeña. Y en el 2003, a finales del 2003, empezamos a recibir cartas de la SGAE conforme querían revisar nuestra contabilidad para ver si estábamos liquidando el canon digital. Finalmente llegaron a auditar nuestra contabilidad porque el gobierno legitima y da el privilegio a estas entidades de gestión para que revisen las contabilidades de las empresas para ver si se está liquidando bien el canon y tal. Y bueno, la sorpresa fue que a los 15 días de hacer esta auditoría, que la consiguieron hacer ya estando entrado el año 2004, a los 15 días pues nos viene una reclamación de casi 50.000 euros en concepto de canon, pues que imagínate en aquellos años que no había ni tarifas, ni se habían previsto el listado de productos que iban a estar afectados. En fin, una serie de cosas que no se empezaron a regular hasta 2 años después. Pues con esta deuda nos salió la Sociedad General de Autores, una deuda de casi 50.000 euros en canon.
Recientemente acaba de salir una sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, precisamente con lo que comentas tú, ¿no? Que un magistrado de lo mercantil, hablando de lo delicado que es el tener que exponer los libros contables, una cosa que la Ley de Propiedad Intelectual habilita a las entidades de gestión, y les ha puesto una multa a las entidades de gestión, eso por obligar a un... Creo, no sé si es un medio tienda, medio cibercafé, que se llama Turnement Cyber Centers. Les ha puesto una multa de 3.000 euros por obligarles a que les mostraran los libros contables y luego no hacer nada con esa información.
Bueno,
en vuestro caso, aparte de acceder a los libros contables y todo eso, os pedían también canon con efecto retroactivo de años anteriores, ¿no?
Bueno, el tema de acceder a libros contables, la historia te debe decir que en el año en que empezó esta gente a enviar sus cartas y con sus presiones y tal, lo que más tuvieron a su favor fue la falta de información por mi parte. Yo pregunté a mi gestor y pregunté a un abogado, hice una consulta para preguntarle sobre el tema, y a mí me dijeron, se fueron a leer la ley y me dijeron, te tienes que dejar auditar. A mí esto me pasa con lo que sé ahora y esta gente no entra en mi contabilidad así por las buenas. Les hubiera obligado a pedírmelo judicialmente. Esto que comentabas de Zaragoza es una tienda que forma parte de la asociación que monté yo a raíz de esto mío para intentar coger a la gente, aglutinar un poco a la gente del sector y luchar todos juntos. Y bueno, esta sentencia está muy bien porque lo que nos viene y ha sido llevada por el mismo abogado que ha llevado mi caso a Luxemburgo, y lo que viene a decir, lo importante de esta sentencia es que el juez le está diciendo a las entidades de gestión lo que tú dices, auditar una contabilidad de una empresa es una cosa muy seria y no jueguen con esto. Y lo que le dan a la empresa que pretendían auditar es la caución que había pagado la SGAE para poder acceder a esa contabilidad y no poner la demanda en el tiempo que había previsto. Un poco las entidades de gestión lo que están utilizando son los mecanismos legales, como por ejemplo pedirte una contabilidad judicialmente, lo están utilizando como amenaza. Es este el vicio que han cogido, ¿no? La amenaza, la presión. Esta empresa ya hay muchos casos que directamente a mí me auditaron, pero hay empresas que están recibiendo directamente una carta con una cifra, y esa cifra, poca broma, pueden ser 50, 100.000, hasta de 220.000 euros han mandado. Y lo que junto con esa carta le dicen, esta cifra ha salido de auditar, no a ti, auditar a tus mayoristas. Y nos ingresas este dinero en un plazo de 15 días en esta cuenta o iniciaremos acciones legales. El juez lo que les está diciendo en este caso de Zaragoza es que dejen ya de jugar con los mecanismos y con las leyes para cumplir sus deseos de intentar auditar a gente y de intentar presionar, que la ley es algo mucho más serio que ir poniendo denuncias en los juzgados para intentar pillar cacho de los comerciantes.
Dos puntos quería tratar contigo ahora. Como bien has dicho, ahora el caso está en Luxemburgo, pero antes de que llegara ahí hubo sentencias aquí en España. Pero antes de eso, la SGAE contigo primero intentó llegar a algún acuerdo extrajudicial, porque la verdad que en la web www.sgaecontratraxtor.com hay una cronología muy detallada de cómo ha sido todo el caso, que la verdad que pone los pelos de punta, es absolutamente kafkiano. Pues lo que digo que primero quería plantearte para que lo comentaras a nuestros oyentes es los intentos de acuerdo de presiones a los que te sometió la SGAE y cómo fueron las sentencias aquí en España antes de que saltara el caso a Europa.
Pues las conversaciones, bueno, yo cuando recibo la carta esta, que era un documento porque era un Excel, pero no porque tuviera ningún aspecto de documento, un Excel cochambroso con que debía estos casi 50.000 euros, yo lo que empiezo es a llamar directamente a la recaudadora de la SGAE y decirle, oiga, usted se ha equivocado, o sea, está pidiendo aquí más dinero del que yo he visto ni voy a ver junto en mi vida, esto es un negocio familiar, aquí tiene que haber algún error. Esta recaudadora, pues los argumentos de la SGAE, pues ya los conocemos todos, ¿no? Es obligación de pagar, lo siento mucho Ana María, pero las cosas son así, el artículo 25, bla, bla. Sí, está muy bien, pero es que este dinero que usted me pide, que es un canon y que es una parte del beneficio, es que esto, si es una parte del beneficio, dígame dónde está el dinero. Es que este dinero no lo he ganado yo, no lo he visto junto en mi vida. ¿De dónde sale este dinero? Yo lo que les hablaba a ellos es de matemáticas. Ustedes se han equivocado, les repetía una y otra vez. Yo creo que ellos a mí me auditaron porque Traxtor tiene una página web y la página web tiene una apariencia que parece que hay detrás una gran empresa. Y de lo que hay detrás es mi madre, mi marido y yo machacándonos las cejas en un ordenador y en un mostrador. Creo que esta mujer empezó a ver que la habían cagado en el sentido de que no era una gran empresa de la que iban a poder rascar 50.000 euros así como así, ni iban a poder rascar nada, que habían entrado realmente en una familia trabajadora. Y entonces la tía, con así voz de tono conciliador, cuando yo la llamaba auténticamente desesperada y llorando, me decía, mira Ana María, te voy a decir esto, dice, pero tú esto no lo digas por ahí, porque esto no se puede saber. Mira, me da mucha pena verte tan angustiada y te voy a quitar lo que me debes de este proveedor y lo que me debes de este otro. Y ella me iba quitando cifras de proveedores que en aquel Excel figuraban como cantidades de 10 o 12 mil euros. Entonces yo cuando vi que me quitaba esas cantidades porque le daba pena, es cuando a mí se me encendió la bombilla de que, bueno, de que yo me había dejado aconsejar mal, que había entrado una rueda que no era sana y que tenía que salir y luchar. Porque si yo debo un euro de algo, imagínate, pues que debes a Seguridad Social o que debes a Hacienda o que debes un impuesto o que debes a un proveedor, si yo debo un euro, punto pelota, no debo más ni debo menos. Pero que a mí me pidan 50.000 euros y porque doy pena y porque le parezco angustiada, una señora me quite 10 y 20 mil euros de rebaja, es cuando yo pensé, bueno, esta gente va a pillar lo que sea y ya está. No tienen base, no deben tener una base muy 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 fuerte jurídicamente ni legalmente si realmente cuando ve que no hay dónde rascar me va quitando pasta. Y es cuando empecé pues a intentar alargar el asunto lo máximo que pude para empezar a estudiar, a empaparme de dónde salía esto del canon, cómo, en qué se basaba, cómo se fundaba, las tarifas, los abogados, y es donde me metí en toda esta historia, pues de montar la página web, montar la asociación y plantar batalla hasta que finalmente me pusieron la primera demanda. La primera demanda me la pusieron, me acuerdo que justo estuve un par de días metida en cama porque tuve una crisis, me recuperé y cuando vine a la tienda tenía encima de la mesa el tocho de la demanda de SGAE. Bueno, lo que hicimos fue recopilar cartas de nuestros clientes. Clientes tipo pues el parque de atracciones Tibidabo, Transportes Magal, Clínica Tecnon, Clínica Delfos, guarderías infantiles, es decir, empresas que nos habían comprado CDs y DVDs facturando con datos de empresa y que además me hicieron el favor de firmarme cartas diciendo, efectivamente, nosotros, fecha tal, factura tal, fecha tal, factura tal, compramos estos soportes para... Y cada uno ponía para qué los había usado. Pues para, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos, hacer volcado de nuestras copias de seguridad, etcétera. Y estas cartas las llevamos al juzgado, las entregamos, diciéndole al juez, mire usted, esta gente nos pide canon porque dicen que con todos los CDs que se han vendido en mi tienda se han podido hacer copias privadas de obras de su repertorio y aquí tengo las cartas de mis clientes que han comprado estos CDs y no han hecho nada que se parezca a copia privada que esta gente tenga derecho a cobrar. Esto hizo que la SGAE en ese primer juicio no se presentara. Medio lo estábamos celebrando, lo que hicieron fue esperar a que se hiciera la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del 2006 y entonces en el 2006 nos pusieron la segunda demanda, cambiando un par de matices jurídicos para que les fuera admitida a trámite, que es la que he ido batallando hasta ahora. Entonces, en esa segunda demanda, el juez de la mercantil nos condenó a todo, absolutamente a todo. Hubo cosas increíbles en el juicio, como por ejemplo que a la recaudadora se le preguntó por qué me estaban pidiendo 1,20 € más IVA de canon por cada DVD, cuando la tarifa primera eran 60 céntimos y bueno, la actual 0,44, pero a mí se me está reclamando 1,20 € y la señora esta dijo que bueno, que un DVD eran 2 horas de vídeo, cada hora de vídeo eran 30 céntimos, por tanto la tarifa deberían haber sido 60, pero que a mí me reclamaban el doble porque como había gente que era capaz de en un DVD meter hasta 6 horas de vídeo, pues a mí no me cobraban ni 2 ni 6, sino que me cobraban 4, 30 céntimos por 4, 1,20 €. Cosas de este tipo, y el juez asentía con la cabeza, como entendiéndolas, y bueno, nos cortaron la palabra. Fue un juicio del que salimos bastante enfermos todos por la sensación de impotencia. Pero más enfermos nos puso la sentencia del juez mercantil que, además de condenarnos a todo, el último párrafo dijo textualmente que rechazaba nuestro recurso de inconstitucionalidad, que ya en aquel momento lo presentamos, rechazaba nuestro recurso de inconstitucionalidad en su totalidad por ser 150 folios, perdón, de farragosa lectura, de farragosa e incomprensible lectura.
Pff, tremendo. Y lo ponía así, tal cual.
Lo dijo así, tal cual. Entonces, entre la impotencia que yo salí del juicio, porque en este juicio llegamos a él casi sin información. Llegamos realmente sin que nos hubieran aclarado en ningún momento las cuentas ni dónde salía la cifra. Prácticamente allí descubrimos que lo que nos estaban pidiendo por cada DVD que yo había comprado era 1,20 € masiva, o sea, 600 veces más de lo que a mí me costaba hubiera vendido ese DVD. Nos cortaban la palabra. En cambio, cualquier absurdez que decía SGAE era asentida y atendida de principio a fin por el juez. O sea, la sensación de impotencia fue enorme. Y encima nos llegó esto, no te puedes ni imaginar cómo te hierve la sangre. Pero luego, con el tiempo, lo hemos agradecido, porque que el juez fuera incapaz de reprimir la pluma y dejara escribir allí este párrafo déspota y chulesco de no me leo tu defensa porque me parecen 150 folios que paso de leérmelos porque te estás metiendo un recurso de inconstitucionalidad y tú qué vas a saber de esto, nos hizo un favor, y el favor fue que nos abrió la puerta de la audiencia provincial. Nosotros fuimos a la audiencia provincial con esto y básicamente fuimos con nuestro recurso de inconstitucionalidad de 150 folios tocho y la respuesta del juez, y dijimos, mire señores de la audiencia, que este señor nos condena a todo, o sea, absolutamente todo lo que pide la SGAE, más costas, pero es que aquí está diciendo que no se lo ha leído.
¿Y el audiencia provincial es cuando el juez se declara cómo fue? ¿Cómo es el salto a Europa desde la audiencia provincial de Barcelona? ¿Se declararon no competentes para juzgarlo? ¿Cómo fue el proceso?
Claro, entonces,
porque ahora está en Luxemburgo.
La audiencia provincial lo que hace es admitir el trámite nuestro y leerse esos 150 folios. Entonces, al leerse esos 150 folios, nosotros decimos por qué nos parece el canon inconstitucional y por qué nos parece que el canon no cumple con la directiva europea. Y nosotros en esos 150 folios estamos diciendo que el canon, de acuerdo, es una compensación equitativa de copia privada. Como compensación equitativa tiene que cumplir una condición, que es que para que algo sea compensatorio y equitativo se tienen que establecer unas excepciones a ese pago. Si todo el mundo paga en todos los supuestos, en todos los artículos y en todos los usos, no es ni compensatorio ni equitativo, es abusivo e indiscriminado. Nuestra propia legislación habla de que se tienen que establecer excepciones y que esas excepciones supuestamente se tenía que encargar de ello las entidades de gestión. ¿Qué excepciones pueden ser? Pues desde lo que ya se ha hablado un montón de veces, que es los propios juicios se graban en soportes digitales, es decir, cualquier uso de soporte digital o de material digital que sea por parte de las administraciones es impepinable que no tiene un fin de copia privada. Los usos profesionales, por ejemplo, la copia privada es un derecho del usuario en su ámbito doméstico privado, pero no es un derecho del trabajador. Si yo como trabajador no puedo ejercer el derecho a la copia privada en mi lugar de trabajo, ¿por qué el material digital que hay en mi lugar de trabajo tiene que pagar? Y esto se puede extender a escuelas, fundaciones, asociaciones,
Ana María,
hospitales.
Perdona, que ya sabes que este programa es en directo y nos quedan 3 minutos. Sintetice un poco qué es lo que dice la Audiencia de Barcelona y qué es lo que
pues
sucede en Luxemburgo, por favor.
La Audiencia de Barcelona ve que tenemos razón en plantearnos esta duda y le dice a Luxemburgo, creemos que aquí no se está aplicando el canon en condiciones de incumplimiento de la directiva. Digan ustedes si esto es así. Y Luxemburgo nos ha dado la razón y ha dicho que efectivamente en España el canon es ilegal, ¿vale? No se está aplicando de acuerdo a la directiva. De momento han sido las conclusiones de la abogada general. Falta la sentencia del tribunal, que suele coincidir en un 95% con lo que la abogada general dice en sus conclusiones.
¿Y la sentencia cuándo esperáis que llegue?
Septiembre.
O sea, que todavía queda un largo verano de por medio, ¿no?
Veranito.
Pues Ana María, muchísimas gracias. Y si te parece, pues después del verano, cuando tengamos la sentencia, pues volvemos a contactar contigo y valoramos lo que ha sucedido. ¿Te parece?
Cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, mucho ánimo y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Beso.